10. La conversación. La conversación entre las dos jóvenes señoras se desenvolvía en el ómnibus. Usted no puede imaginar mi amor por él. No puedo concordar con usted. De seguro que no me entiende. Pero, Dulce, usted llega a querer a Dionisio tanto como al marido. No tanto, pero no consigo estar sin los dos. Mi Dios. Eso es cosa de hogar sin hijos. Es posible. Usted no encuentra eso extraño, inadmisible. Lo encuentro natural. La noto a usted demasiado apegada, no es justo. Sé que usted no me comprende. Simplemente no estoy de acuerdo. Pero Dionisio. Eso es una psicosis. Doña Dulce y la amiga, entre tanto, ignoraban que Doña Lequiña, vecina de ambas, se había sentado cerca y estaba de oído atento, sin perder una palabra. De parada en parada, cada una volvió al hogar suburbano, pero Lequiña, al llegar a casa, comenzó a fantasear. Bien que notara a Doña Dulce acompañada por un mozo al tomar el eléctrico, además, persona de cautivante presencia. Recordó sus últimas palabras: anda tranquila, mañana telefonearé. Con la cabeza caliente, sospechando novedades en el aire, aguardó al esposo, colega de servicio del esposo de Doña Dulce, y tan pronto se sentó a la mesa, a solas con él para cenar, surgió un nuevo diálogo. Usted no imagina lo que vi hoy. Diga, mujer. Doña Dulce, calculé usted. Doña Dulce, que siempre nos pareció una santa, está de aventuras. ¿Qué? Lo vi con mis ojos. Un mozalbete la seguía mostrando gestos de apasionado, y, por fin, en el ómnibus, ella misma se confesó a Doña Cecilia. Llegó a decir que no consigue vivir sin el marido y sin el otro. Una calamidad. Ah. Pero eso no se queda así, no. Julio es mi colega y Julio lo va a saber. La conversación continuó a través de comentarios escondidos y, al día siguiente, por la mañana, en la oficina, el amigo oye del amigo el descubrimiento en el tono sigiloso. Julio, usted me entiende. Somos compañeros, y no puedo engañarlo. Lo que le voy a decir representa un sacrificio para mí, pero hablo por su bien. Su nombre es demasiado limpio para ser deshonrado, como estoy viendo. No puedo quedar callado por más tiempo. Su mujer. Y el esposo escuchó la denuncia, largamente murmurada, como si le enterraran una afilada lámina en el pecho. Agradeció pálido. Enseguida, pidió permiso para ir a casa a su jefe, alegando un pretexto cualquiera. En el fondo, sin embargo, ansiaba por un entendimiento con la esposa, aconsejarla, saber lo que había de cierto. Dejó el servicio, enrumbó al hogar y, llegando allá, penetró en la sala, angustiado. Se paralizó, de improviso. La compañera hablaba, despreocupadamente, al teléfono, en el cuarto de dormir así. Coma, no hay problema, hoy mismo. A las 3 horas. Mi marido no puede saber. Julio retrocedió, a manera de un perro espantado. Presa de gran excitación, volvió a la calle. Poco después, notificó a la oficina que se sentía enfermo y pretendía medicinarse. Retornó a casa e intentó almorzar, en compañía de la mujer que, en vano, procuró hacerlo sonreír. Abatido, volvió a deambular por las vías públicas y, pocos minutos después de las 3 de la tarde, entró sutilmente en la casa. Afligido, mentalmente descontrolado, entreabrió muy despacito la puerta del cuarto y vio, ahora positivamente aterrado, a un rapaz en mangas de camisa, inclinándose sobre su propio lecho. Con la imaginación envenenada, concibió la peor interpretación. El pobre operario retrocedió delirante y, en la noche, fue encontrado muerto en un pequeño galpón de los fondos. Se ahorcó en su desesperación. Solo entonces, al llanto de Doña Dulce, la intriga fue aclarada. Dionisio era apenas el bello gatito Angora que la desolada señora criaba con inmensa estimación. El mozo que la siguiera hasta el ómnibus era el veterinario, a cuyos cuidados profesionales confiara ella el animal enfermo. La llamada telefónica se basaba en la encomienda que Doña Dulce hiciera de un colchón de resortes, al gusto moderno, para una afectuosa sorpresa al marido. Y el rapaz que se hallaba en el aposento íntimo del hogar era, ni más ni menos, que el empleado de la casa de muebles que viniera a ajustar el referido colchón al lecho de grandes proporciones. La tragedia, sin embargo, estaba consumada y Doña Lequiña, delante del suicida expuesto a las visitas, comentó, bajito, a la amiga de al lado, qué hombre precipitado. Morir por una tontería. La gente habla ciertas cosas, solo por hablar,